Esta es la segunda parte de Siria, Estados Unidos y Jerusalén. Terminamos esta sección aquí en Jeremías 23, porque hay algunas palabras muy fuertes de parte de Dios. Aquí comencemos por favor en el verso 21. He aquí, yo estoy contra los profetas quienes usan sus lenguas y dicen, Él dice, cuando yo no dije. He aquí, yo estoy contra aquellos quienes profetizan sueños falsos y los cuentan, y hacen ir por mal camino a mi pueblo con sus mentiras y con su desenfreno. Dios hace responsable a todo aquel que tiene una Biblia. En muchas iglesias protestantes lo que predican es, si tiene a Cristo, todo está bien. No necesita leer el Antiguo Testamento porque ya se cumplió y ya fue abolido. Y tampoco necesitamos seguir una buena parte del Nuevo Testamento porque solo hay que seguir las doctrinas que tenemos en nuestra iglesia. Sí, todo esto podrá oírse muy bien, pero son puras mentiras. Aunque yo no los envié ni les ordené, por tanto ellos no lucrarán a este pueblo en absoluto, dice el Señor. Recuerden que el verso 20 dice, en los posteriores días lo entenderán perfectamente. Ahora, Levítico 26 es el capítulo paralelo a Deuteronomio 28. Leamos los primeros versos para poder ver la comparación. Recuerden que muchas de las cosas buenas que les han sucedido a los hijos de Israel en los días postreros son gracias a las bendiciones que Dios les prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Dios ha cumplido sus promesas, pero ellos lo han adecuado a su sistema, a su religión y a su propia habilidad mientras se separan de Dios gradualmente. Volvamos a cómo debe haber sido esto. Levítico 26, verso 1. No se harán ídolos para ustedes mismos. Podemos hacer toda una serie de sermones sobre eso. Porque, ¿dónde están los ídolos más fuertes? En la mente. Sea lo que sea. A los ancianos que vinieron a Ezequiel porque querían saber más sobre el Señor, Dios les dijo, ustedes no van a preguntar por mí a causa de los ídolos de su mente. Nosotros no podemos acercarnos, a Dios como si fuera una pata de conejo, un amuleto de buena suerte para que nos vaya bien. Nosotros nos acercamos a Dios bajo sus condiciones y sus términos, no bajo los nuestros. Nosotros nos acercamos a Dios bajo sus condiciones porque Él es el Creador, no nosotros. Y no pondrán ustedes mismos imágenes grabadas y un pilar levantado. Y no pondrán ninguna imagen de piedra en su tierra para que se arrodillen ante ella, pues yo soy el Señor su Dios. Guardarán mis sábados y reverenciarán mi santuario. Yo soy el Señor. Ahora traduzcan eso en obediencia del Nuevo Testamento. Nosotros no nos acercamos a un templo terrenal. ¿Sí? Nosotros vamos ante el trono celestial de Dios el Padre y de Jesucristo. Ese es el santuario de Dios que se reverencia por medio de sus oraciones, de su amor y de su obediencia a Dios. Ok, verso 3 dice, si caminan en mis estatutos y guardan mis mandamientos y los hacen. Esos son los versos 3 y 4. Sí, ahora, si lo hiciéramos vendrían todas estas bendiciones, dice el verso 6. Brinquemos al verso 6. Yo daré paz en la tierra. Y ustedes se acostarán y nadie los atemorizará. Pregunta, ¿cuál es el porcentaje de crimen en nuestro país? Y haré que las bestias malvadas cesen de la tierra. ¿Acaso no hemos tenido pitones comiéndose a niños en Florida? Lamentablemente. Tampoco la espada pasará por su tierra. Pero ya viene. Verso 7. perseguirán a sus enemigos y ellos caerán ante ustedes por la espada. Y 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes harán huir a 10,000. En el relato de la defensa del Álamo, Sam Houston advirtió a los secesionistas tejanos que no se encerraran ahí porque seguramente los acorralarían. Y así fue. Santana los capturó a todos. Sam Houston, por su parte, no se quedó ahí. Él tenía algunas de sus propias fuerzas y dejó que Santana fuera tras él. Entonces Santana los sigue hasta que sus fuerzas se dividieron. Y fue entonces cuando Sam Houston los contraataca. Ahora, lo más interesante de todo esto es que solo 6 de las tropas de Sam murieron. Los heridos no sumaban ni siquiera 30 hombres, mientras que el lado contrario mataron a más de 600. Así fue como los vencieron. 5 de ustedes perseguirán a 100. Tomó solamente 18 minutos para que el valiente de Santana saliera huyendo. Sam Houston lo persiguió hasta atraparlo. Ahora, cuando lo trae de regreso, Sam Houston intercambia a Santana por la entrega del estado de Texas, arriba del Río Grande. Y así como este, hubo muchos otros acontecimientos que podemos mencionar. La película de Zulu puede ser otro ejemplo de esto. Y 100 de ustedes harán huir a 10,000. Lamentablemente ahora solo un terrorista hace que miles de personas salgan huyendo. Una sola persona puede provocar algo de esta magnitud. Ahora, continuando en el verso 8, dice: sus enemigos caerán por la espada ante ustedes. Dios dice en el verso 12: yo caminaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Eso es lo que la gente quiere. Sin embargo, tienen que hacerlo a la manera de Dios. Las personas quieren continuar en sus pecados y recibir las bendiciones de Dios, pero eso nunca va a suceder. El verso 13 dice: yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de ser sus esclavos. Y he roto los lazos del yugo, y los he hecho andar rectamente. Pero sí, ojo, es condicional. Siempre recuerden que nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. Dice: pero si no me escucharan y no hicieran todos estos mandamientos, recuerden que esto lo sabremos en los últimos días, y si desprecian mis estatutos, pero no tienen que leer nada del Antiguo Testamento, eso ya fue abolido. No tienen que seguirlo, eso es solo para los judíos. O si su alma odia mis juicios, miren lo que hemos hecho con los juicios en nuestro sistema judicial. Para que no hicieran todos mis mandamientos, de manera que rompan mi pacto, yo también les haré esto a ustedes. Eso es exactamente lo que estamos viendo, y ningún programa como Obamacare lo va a poder revertir. Yo también les haré esto a ustedes, pondré sobre ustedes terror. ¿Tenemos nosotros guerra contra el terror? Nuestro valiente presidente dijo: tiene que terminar, escúchenme a mí. Bueno, pues esto no puede más que empeorar. ¿Sí? Extenuación y fiebre ardiente que consume los ojos y que causa pena del corazón. Y sembrarán su semilla en vano porque sus enemigos la comerán, y pondré mi rostro contra ustedes. Esas son palabras muy fuertes. Entre más pecamos, más se pone el rostro de Dios contra nosotros. Serán asesinados delante de sus enemigos. ¿No es eso lo que ha sucedido? A mí la verdad se me hace interesante como uno de los ex generales dijo que era el presidente después de que mandar 75 o 100 de estos misiles y que Assad salga y se pare en uno de estos hoyos bombardeados como un niño muerto en sus brazos y diga: nos dispararon pero seguimos aquí. Todo esto es castigo de Dios porque lo hemos rechazado en todo. En las iglesias, en los gobiernos, en las escuelas, en las universidades y en nuestras vidas personales. Todo eso es castigo de Dios. Verso 17 dice: y pondré mi rostro contra ustedes. ¿Quiere usted a Dios de su lado? Mejor usted póngase del lado de Dios. Y serán asesinados delante de sus enemigos. Aquellos que los odian reinarán sobre ustedes. Y ustedes huirán cuando nadie los persiga. El miedo reina. Y si aún por todo esto no me escuchan, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. Estas no son palabras de consuelo, ¿sí? Es lindo cuando nos dicen palabras agradables, pero a menos que haya arrepentimiento, que haya una relación con Dios y que lo amemos a Él y guardemos sus mandamientos, esas palabras se reducirán al grado en que retengamos nuestros pecados sin arrepentirnos. Sea por una iglesia y sus doctrinas o por un individuo en su vida personal, Dios no hace acepción de personas. ¿Ok? Entonces, en Deuteronomio 28:41 dice: tendrás hijos e hijas, pero no los disfrutarás. Y cada rato están anunciando juegos nuevos en la televisión. El nombre de uno de los más recientes es Diablo, que significa Satanás. Piensen en todos los videojuegos que juegan los niños. Algunos de ellos se hacen tan buenos jugando que hasta hace poco un niño de 8 años se llevó una pistola allá al salón, a la escuela, y les disparó a algunos de sus compañeros directamente en la cabeza. Eso es lo que pasa cuando nosotros permitimos que jueguen ese tipo de cosas. Piensen en todo el sexo, las drogas y todas las cosas por el estilo que vienen inmersas en los videojuegos. En el juego Diablo, por ejemplo, el padre llega a la casa y al subir las escaleras se percata de todas estas prendas de ropa, entre ellas el sostén de su hija, y sube las escaleras para ver qué está pasando y abre la puerta de la habitación y encuentra a 3 personas ahí, una de ellas vestida como Diablo. Se supone que los 3 están jugando el videojuego. ¿Y qué pasa después? Pues el padre también se quita la ropa y se sienta a jugar con ellos. Ven, eso es lo que están alimentando en las mentes de nuestros hijos. ¿Se sumará esto a la palabra de Dios? Si no guardan mis mandamientos, me olvidaré de sus hijos porque se han olvidado de mí. ¿Se sumará esto? Por supuesto. Verso 42 dice: todos sus árboles y todo el fruto de su tierra los poseerá la langosta. Tarde o temprano va a suceder. El extraño viviendo entre ustedes se levantará por encima de ustedes muy alto. Eso se ha ido presentando gradualmente, cada vez tienen más control. Y ustedes caerán muy bajo. Y se les prestará y ustedes no le prestarán. ¿Saben ustedes que los chinos adoran, que los mismos chinos que adoran a Satanás con todo y su dragón, nos ven a los americanos como inmorales? ¿Sí lo sabían? Piénsenlo. No van a tener problema para dispararnos y para llevarnos al cautiverio. No lo van a pensar 2 veces. Los musulmanes que están aquí tienen ejércitos en casi todas las ciudades grandes de Estados Unidos. No son llamados ejércitos, son musulmanes moderados, entre comillas, porque así les llaman. Mas, sin embargo, se han apoderado de Dearborn, Michigan, que está justo al lado de Detroit. La policía ni siquiera va ahí. Sharia law gobierna en Dearborn, sí. No es esto ver al enemigo levantarse por encima de nosotros. ¿Cuándo sucederá esto en otras ciudades? Voy a dejar que piensen en esto un minuto. Sí, porque de verdad, si no nos damos cuenta, entonces estamos dormidos. Dice, él será la cabeza y ustedes serán la cola, en el verso 44. Eso significa que ellos estarán a cargo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con toda nuestra deuda? Piénsenlo. Para fines de septiembre tienen que taclear el problema de la deuda, que es de 17 trillones de dólares. Ahora, esa es solo la deuda federal. ¿De dónde va a venir el dinero? Y todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes y los perseguirán y alcanzarán. Hasta que sean destruidos. ¿No es eso lo que está pasando? Así es. El otro día en el programa Drug USA de National Geographic, vi que en San Francisco están los que trafican las drogas mexicanas. La mayoría de esa droga va más que nada a la comunidad de homosexuales, porque influye gran parte en sus actos sexuales y ellos se hacen adictos a ella. Los conductores del programa hablaron con el líder que vende esa droga y es obvio que se enmascaró para que no lo reconocieran, ¿verdad? Lo más probable es que hayan firmado un contrato para que National Geographic no revele sus identidades. En fin, hay un sector de la ciudad que se llama Tenderloin. Y Tenderloin es conocido como el barrio de la muerte, porque una vez que un adicto termina en esa área, lo más que tiene esperanza de vida son 5 años. Bueno, sin embargo, hablar sobre eso es expresión de odio, ¿sí? Según lo que dicen allá afuera, porque así es como lo ven, pero yo más bien creo que es ese comportamiento de ellos es el que refleja odio hacia ellos mismos. Y dice, hasta que sean destruidos porque, y aquí está la causa, dice, no obedecieron la voz del Señor su Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, los cuales Él les ordenó. Y estarán sobre ustedes por señal y por maravilla, y sobre su semilla para siempre. Sí, porque no sirvieron al Señor su Dios con alegría y con regocijo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Y así ha sido. Si nosotros hemos tenido abundancia de todas las cosas. Yo lo recuerdo cada vez que abro el refrigerador y lo veo lleno. A ver, ¿qué quiero? ¿Qué quiero para comer? No quiero esto, no quiero eso y tampoco quiero aquello. Y como no encuentro nada, entre comillas, para comer, lo que hago es salir a la tienda y compro lo que quiero comer. Es así de fácil. ¿Pero qué vamos a hacer si llega la calamidad y no podemos ir corriendo al súper? Piénsenlo. Levítico 16:18 dice... es 26:18. Y si aún por todo esto no me escucharan, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados y yo romperé el orgullo de su poder. Pregunta, ¿qué va a pasar cuando el dólar colapse? No sabemos con exactitud. Por el momento los chinos no están presionando. Sí dicen que están presionando, pero en realidad no es así. ¿Saben por qué? Porque los chinos han acordado comprar nuestros billetes de tesorería y han acordado comprar nuestra deuda después de que la Reserva Federal haya comprado 85 billones para sí mismos. Recuerden que la Reserva Federal es una entidad extranjera. Si no conocemos y no sabemos quiénes son los propietarios de la Reserva Federal, ¿Nos prestan dinero? Claro que nos prestan dinero, sí. 85 billones al mes solo para asuntos federales. Nada más. Así que la Reserva hizo esto porque los chinos dijeron, como los intereses de estos billetes de tesorería son tan bajos, ya no vamos a comprar más. Entonces la Reserva responde, no hagan eso, sí. ¿Qué les parece si mejor hacemos esto? Dejamos que su representante venga a la ventanilla federal y que compre los bonos para que no tengan que pagar la cuota de la casa de bolsa. Nomás por eso los chinos no han sacado la espada, porque les están permitiendo que nos roben a nosotros, sí, es... Así es como está sucediendo. Entonces, ¿qué hacen con los billetes de tesorería? Los convierten en proyectos grandes como construir caminos, ferrocarriles, pipas para el petróleo, pipas para el gas. Sí, así que los chinos construyen su país y llevan los bonos a bancos en Europa, mayormente a Londres, parece ser, porque después los vuelven a comprar, ¿sí? Ellos intercambian los bonos que compran por bienes tangibles. ¿Sí? Entonces, ¿acaso no rompe eso el orgullo de nuestro poder? ¿Acaso no nos están quitando nuestro dinero? ¿Qué van a hacer cuando el dólar se caiga, cuando el dólar colapse? ¿Qué van a hacer? Seguramente lo van a hacer durante un fin de semana largo, muy probablemente. ¿Recuerdan el caso de Chipre? Por ejemplo, recuerden que los bancos creen que nuestro dinero es de ellos mientras el dinero está en el banco, ¿sí? No tenemos dinero, todo lo que tenemos son fondos digitales. Recuerden que si sobregiramos un cheque, no nos llega una notificación diciendo que no tenemos dinero, no nos dice eso, dice... Lo que dice es, no tenemos fondos suficientes. Sí, sus fondos no son suficientes, porque son fondos digitales, eso es lo que son. Así que vivimos en un mundo mágico de dinero digital que tarde que temprano se va a desmoronar. Sí, he leído algunas cosas que planean hacer cuando esto suceda, entre ellas están, número uno, declarar todo el dinero fuera de Estados Unidos como dólares internacionales. Sí, y número dos, cortarles un 20% del valor a todos los dólares dentro de Estados Unidos. Ahora, ¿qué hicieron en Chipre? Confiscaron todo arriba de 100 euros, ¿sí? Todo lo que valía más de 100 euros, confiscado. Esto hizo enojar mucho a la Unión Soviética, ¿sí? O a los rusos, mejor dicho, porque ellos tienen mucho dinero ahí y se los quitaron. Por eso apoyan a Assad, y para que los rusos no ataquen a los chipriotas, ahora dejan que los soviéticos utilicen sus puertos, ¿sí? Qué arreglo tan conveniente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Entonces, si leemos cuidadosamente, veremos que cada cuenta solía estar asegurada por 200 mil dólares. Sí, después cuando los bancos se vieron en apuros en 2009, los subieron a 250 mil. Pero hay una artimaña, y esta artimaña casi nadie la ha notado. Y consiste en que esa cantidad de 250 mil dólares no aplica para cada cuenta, sino que aplica para cada persona que deposita. Sí, cada persona que deposita está asegurada hasta 250 mil. Sí, así que si tiene dos o tres cuentas, lo sentimos mucho. Eso nos pertenece a nosotros. Eso es lo que dice el gobierno. Sí. Qué lástima. Tenemos una crisis mayor. Bueno, Dios dice, romperé el orgullo de su poder y yo haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. ¿Y cómo sucede esto. Incendios. Miren a California, miren a Colorado. ¿Qué es lo que acaban de hacer? Colorado legaliza la marihuana y aprueba los matrimonios del mismo sexo. Miren aquí las tonterías que están haciendo con los niños en California. ¿Sí? Los niños pueden entrar al baño de las niñas y viceversa. Las niñas pueden entrar al baño de los niños. Y pueden tener duchas comunitarias después de eventos deportivos. ¿Eso va a hacer que el caso de Sandusky parezca un asunto menor? ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces? Piensen en la degradación de los niños. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que sus hijos pueden tener una educación vía internet, la cual pueden concluir incluso en un tercio de lo que tardan en esas escuelas satánicas del estado? Tenemos que cuidar nuestras mentes y definir qué es lo que vamos a hacer con ellas. Vamos a leer el verso 20. Aquí dice: y su fuerza será gastada en vano, pues su tierra no rendirá su incremento. Y tampoco los árboles del campo rendirán su fruto. Y si caminan contrariamente a mí, no me escuchan, yo traeré 7 veces más plagas sobre ustedes conforme a sus pecados. Y también enviaré bestias salvajes entre ustedes, las cuales los despojarán. Y destruiré su ganado y los reduciré a unos cuantos. Y sus caminos serán desolados. Y si después de estas cosas no son reformados por mí, sino que siguen caminando contrariamente a mí, entonces yo caminaré contrariamente a ustedes y los castigaré 7 veces más por sus pecados. Y traeré una espada sobre ustedes que ejecutará la venganza del pacto. Y cuando estén reunidos en sus ciudades, enviaré la plaga entre ustedes. Y serán entregados en la mano del enemigo. Sí, son palabras muy fuertes, pero va a suceder. Vayamos a Zacarías 12 para ver un poco acerca de Jerusalén. Esto que vamos a ver tiene conexión directa con lo que está pasando en Siria y en los países a su alrededor. Como los Estados Unidos no van a hacer nada, el primer ministro de Turquía dice que no quiere involucrarse en ningún conflicto a menos que sea una guerra de verdad. Recuerden que Turquía solía gobernar toda la tierra desde Turquía a través de Irak hasta el Golfo. Sí, y recuerden que también tenía una alianza con Egipto y con los estados del Golfo y con los países del norte de África. Ahora, ese fue el imperio que fue conocido como el Imperio Turco Otomano, que terminó en 1917 prácticamente, al terminar también la Primera Guerra Mundial. Sí. Ahora, ¿no creen ustedes que les gustaría recuperar todo eso? ¿No creen que ellos analizan cada oportunidad que tienen para hacer algo con Siria? Tal vez hasta lleguen a un acuerdo con Israel para no atacarlos. Sí, eso es muy posible. ¿Pero qué dice Dios acerca de Jerusalén y sus alrededores? Sí, Zacarías 12:1 dice: la carga de la palabra del Señor para Israel, ¿sí? Esto incluye a todas las tribus, pero aquí se dirige principalmente a Jerusalén. Así dice el Señor, quien extiende los cielos y coloca el fundamento de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Nadie puede oponérsele a Dios. Verso 2: he aquí, haré de Jerusalén una copa de temblor a toda la gente de todo alrededor. Cuando ellos estén en el sitio contra ambas, Judá y Jerusalén, dice, ellos ya están listos para eso, ¿sí? Los judíos deben estar muy agradecidos de tener a alguien como Netanyahu, quien tiene el valor para hacer las cosas que se tienen que hacer. Deben estar agradecidos de no tener un debilucho como el que tenemos nosotros. Esa es la verdad. Ahora, verso 3 dice: y en ese día haré de Jerusalén una piedra pesada sobre toda la gente. Todo el que cargue a sí mismo con ella será cortado en piezas. Si nosotros sabemos que Dios va a reunir los ejércitos del mundo en Megiddo, que está al norte de Jerusalén. Y aunque todas las naciones de la tierra sean reunidas contra ella, en ese día, dice el Señor, golpearé a todo caballo con terror y a su jinete con locura. Y abriré mis ojos sobre la casa de Judá y golpearé a todo caballo del pueblo con ceguera. Va a ser entonces cuando Dios reconozca los esfuerzos de los judíos, ¿sí? Verso 5 dice, y los gobernantes de Judá dirán en su corazón, la gente de Jerusalén será mi fortaleza, en el Señor de los ejércitos su Dios. En ese día haré a los gobernantes de Judá como un corazón de fuego entre la madera. Esa es la actitud que tienen. Recuerden que ellos tienen 250 bombas nucleares para la guerra, ¿sí? Como una antorcha de fuego entre las gavillas. Y ellos devorarán a toda la gente de alrededor. Y la mano derecha y a la mano izquierda. Y Jerusalén será inhabitada otra vez en su lugar. Incluso en Jerusalén. Y cuando Dios haga eso, va a comenzar a salvar a los judíos. El Señor también salvará las carpas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y la gloria de la gente de Jerusalén no pueda ser magnificada sobre Judá. En ese día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén. Y será el que esté débil entre ellos, en ese día será como David. Y la casa de David será como su Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Así que esto va a ser asombroso. Y van a haber acontecimientos cuando los dos testigos entren en escena. Y de hecho Dios va a escoger a estos dos testigos porque hay algunos que se supone que son ministros de Dios que dicen, yo soy uno de los dos testigos. Bueno, uno de los que ha dicho eso está cumpliendo en este momento una condena en una prisión federal. Sí. Otro al que aún no le llega a su juicio dice, yo soy Josué, el sumo sacerdote, y yo voy a estar sobre los dos testigos. Bueno, eso se llama arrogancia. Sí, nosotros no queremos pelear contra Dios. Sí. Verso 9 dice, y será en ese día que yo buscaré destruir a todas las naciones que vienen en contra de Jerusalén. Ahora, mantengan por favor un separador aquí y vayamos a Apocalipsis 11. El número 11 es un número interesante, es un número de juicio. ¿Y recuerdan cuál fue el juicio de Génesis 11? Que Dios confundió los lenguajes y dispersó a toda la gente que se dedicó a construir la Torre de Babel, ¿cierto? Bueno, Apocalipsis 11 es el juicio de Dios con los dos testigos. Por eso sabemos que el templo va a ser reconstruido. No vamos a entrar en detalle respecto a este tema, pero va a suceder. Recuerden que debe haber un templo construido y un lugar santo para que el hombre de pecado, el hombre de perdición, venga y se siente y diga que él es Dios. Aquí va a estar la perdición de todo el mundo por las palabras que leemos en Zacarías 12. ¿Sí? Ahora, Apocalipsis 11 en el verso 3 dice, y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días. Y lo harán vestidos de cilicio. Estos son los dos árboles de olivo y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Así que los dos testigos no van a proceder de las iglesias de Dios porque el mundo no los va a escuchar. ¿Creen ustedes que dos hombres viniendo de las iglesias de Dios diciendo, nosotros somos los dos testigos, van a ser aceptados por los judíos? Tonterías. Tontería, los tomarían y los encerrarían inmediatamente. Aquí está el poder que ellos tienen. ¿Sí? Verso 5. Y si cualquiera intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. Piensen en cómo van a reportar esto en las noticias. Porque si cualquiera intenta hacerles daño, él debe ser muerto en esta manera. Estos tienen autoridad para cerrar el cielo para que ninguna lluvia pueda caer en los días de su profecía. Y tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga tan a menudo como deseen. Piensen en la confrontación que van a tener. ¿Sí, qué va a pasar con los judíos cuando eso suceda? Tiene que haber algo de arrepentimiento, ¿no? ¿Recuerdan el sermón que di sobre los tres Elías? El primero, el que viene en el libro de los Reyes. El segundo, que fue Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Y el tercero, que va a ser el que bautice a todos los judíos que se arrepientan. ¿Sí? Entonces, Malaquías 4 en el verso 1 dice: porque he aquí, el día está viniendo, ardiendo como un horno consumidor. Todo el orgullo y todo hacedor de maldad será rastrojo. El día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama, pero ustedes quienes temen mi nombre, el sol de justicia se levantará. Ahora, muchos se han preguntado, ¿por qué es llamado sol de justicia? La respuesta es porque la señal del Hijo del Hombre, como vemos en Mateo 24, va a brillar como el sol declarando la justicia de Dios. No es el sol que Dios creó, es la señal de la venida del Hijo de Hombre que aparece como otro sol. Dios dice, no adoren al sol. Sí, en cambio aquí dice, sol de justicia se levantará y sanidad estará en sus alas, y ustedes saldrán y crecerán como terneros del establo. ¿Sí? Así que hay que dejar en claro que no es el sol. Verso 4: recuerden la ley de Moisés, mi siervo. Eso es lo que los judíos van a recordar cuando los dos testigos entren en escena representando a este Elías. Sí. Dice, la cual le ordené en el Horeb para todo Israel, con los estatutos y juicios. He aquí, les enviaré a Elías el profeta antes de la venida del gran y terrible día del Señor. Ahora, ¿qué suponen ustedes que van a hacer cuando aparezcan los dos testigos? Porque va a ser algo poderoso y sin precedentes. Sí. Aquí está lo que va a ser, verso 6. Y él volverá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. Es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a la palabra de Dios. No sea que venga y golpee la tierra con destrucción total. Así que, en el tiempo del fin, las 10 tribus de Israel, especialmente Efraín y Manasés, van a ser llevadas en cautiverio. Pero los habitantes de Jerusalén van a estar en una situación diferente. Si lo que va a pasar en Siria es que los judíos probablemente tendrán que contraatacar. Probablemente tengan que hacer algunas cosas en Siria. Así como dice aquí, convertirse en una flama de fuego en contra de todos alrededor. En cuanto a la población, vemos que Zacarías 12 en el verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre la gente de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y ellos me mirarán a quien han atravesado. Sí, van a reconocer que Jesús en verdad era el Mesías. Y lamentarán por él, como uno lamenta por su único hijo, y estarán en amargura por él, como la amargura por el primogénito. En ese día habrá gran lamento en Jerusalén. Y va a haber gran lamento por lo que van a estar haciendo los dos testigos. En ese día habrá gran lamento en Jerusalén, como el lamento de Hadad-Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará a cada familia aparte, la familia de David aparte y sus esposas aparte, la familia de la casa de Natán aparte y sus esposas aparte. Recuerden que la línea física de Jesús vino por Natán, el hijo de David. La familia de la casa de Leví aparte y sus esposas aparte. La familia de Simei aparte y sus esposas aparte. Todas las familias que permanecen, cada familia aparte y sus esposas aparte. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ver el final de todo esto y el regreso de Jesucristo y los santos a la tierra. Y en aquel día, Jesús va a ser el único rey sobre toda la tierra.